Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump bajo nuevo escrutinio por soldado caído en Níger. Turistas en Cuba denuncian efectos de ataques acústicos. Gobierno español decide intervenir a Cataluña. Expectativa mundial por posible conflicto. Y las amenazas de un apocalipsis de la era post-antibióticos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Puerto Rico enfrenta una situación peor que la que causó Katrina, aseguró el presidente Donald Trump tras su encuentro en la Casa Blanca con el gobernador de Puerto Rico, al referirse al huracán que tiene desde hace un mes paralizada la isla. La administración ha sido criticada por la forma como ha enfrentado la tragedia. No obstante, este jueves el presidente le dio un 10 a sus funcionarios por la forma como han atendido la emergencia.
Yo he dado mi visto bueno al Congreso. El Congreso y sus representantes están trabajando juntos para tener un plan de pago y cómo se lograrán fondos para todo. Porque usted está hablando de cifras sustanciales. ¿Cómo reconstruir su sistema eléctrico? Algo que quería hacer desde antes del huracán.
En términos de los datos y la evidencia, todas las peticiones que le hemos hecho al señor presidente las ha cumplido y ha estado trabajando. Lo cierto es que queda mucho por hacer y que tenemos que seguir trabajando juntos para poder lograrlo. Lo cierto es que hoy vamos a tener reuniones para hacer peticiones adicionales sobre lo que tenemos que trabajar.
En otro frente, una nueva controversia rodea al presidente Donald Trump. El mandatario negó rotundamente los comentarios que le atribuyeron en un diálogo telefónico con la esposa de uno de los 4 soldados estadounidenses que perecieron en Níger.
La madre del sargento LaDavid Johnson asegura que el presidente Donald Trump fue irrespetuoso cuando llamó a la viuda embarazada de su hijo para dar sus condolencias, tal y como lo denunció la congresista demócrata Frederica Wilson. Ambas se encontraban en el auto con Maisha Johnson cuando el mandatario le dijo que su esposo sabía en lo que se había metido.
No le puedes decir a una viuda afligida que su marido se inscribió para morir.
El presidente niega haber hecho el comentario.
Tuve una conversación muy agradable con la mujer, con la esposa, que parecía una mujer encantadora. No dije lo que la congresista dijo.
Pero ni Wilson ni la madre del sargento se han retractado.
Que traiga una transcripción. No fui la única persona en el auto. No hay razón para mentir sobre una llamada telefónica.
La Casa Blanca ha indicado que no existe una transcripción, pero que el jefe de gabinete, John Kelly, quien estaba presente durante la conversación, la consideró apropiada.
Él piensa que fue respetuosa y que el presidente hizo lo mejor posible, bajo esas circunstancias, para ofrecer sus condolencias en nombre del país.
El mandatario fue criticado por no hacer ningún comentario hasta 12 días después de la emboscada en Níger, en la que murió Johnson y otros 3 militares, y se defendió criticando a sus predecesores.
El presidente Obama y otros presidentes, la mayoría de ellos, no hacían esas llamadas. Muchos de ellos no hicieron llamadas. Me gusta hacer llamadas cuando es apropiado, cuando creo que puedo hacerlo.
A la controversia se suma la versión del padre de otro soldado caído en Afganistán, quien asegura que el mandatario le prometió $25,000 de su bolsillo cuando lo llamó para darle su pésame a principios de junio y que el dinero aún no ha llegado. La Casa Blanca dijo el miércoles que el cheque fue enviado y criticó a los medios por utilizar un gesto generoso para impulsar su agenda prejuiciada. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
El incidente de funcionarios estadounidenses en La Habana habría superado el ámbito diplomático. Así lo indican las denuncias de algunos turistas en Cuba, quienes sostienen que son víctimas de los mismos ataques acústicos de los que fueron objeto oficiales diplomáticos de Estados Unidos.
Una noche en su cuarto, durante su visita a Cuba en 2014, Chris Allen sintió un entumecimiento recorrer su cuerpo.
Sucedió muy rápido. En cuestión de minutos, pasó de la punta de los dedos de mi pies a los arcos, hasta los tobillos. Lo sentí también en las yemas de los dedos. Fue tan notorio y tan rápido que no pensé en nada más. De veras, me asustó.
Sus síntomas perduraron por años después de su visita, colocándolo en una larga lista de turistas que creen haber sido víctimas de los mismos presuntos ataques inexplicables de los que han sido objeto diplomáticos estadounidenses en Cuba.
Yo sabía que algo le sucedía a mi cuerpo, pero no tenía forma de saber por qué sucedía ni cómo controlarlo.
El Departamento de Estado confirmó que al menos 22 de sus diplomáticos en la isla sufrieron misteriosos síntomas que los obligaron a regresar a Estados Unidos, aunque no ha podido determinar quién ni qué los produjo. El organismo indicó que ha recibido varios informes de turistas que han presentado síntomas similares a los diplomáticos afectados en la embajada en La Habana. El presidente Donald Trump responsabilizó a Cuba por la situación de estos últimos.
Creo que Cuba sí es el responsable, realmente eso creo. Y como saben, es un ataque muy inusual. Creo que sí, que Cuba es el responsable.
En su momento, tras la expulsión de diplomáticos cubanos de Estados Unidos, el canciller Bruno Rodríguez desmintió la injerencia de su gobierno en los hechos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores protesta enérgicamente y denuncia esta decisión infundada e inaceptable, así como el pretexto utilizado para justificarla al afirmarse que el gobierno de Cuba no adoptó todas las medidas adecuadas para prevenir los alegados incidentes.
Las investigaciones sobre los ataques continúan y las autoridades aún no han podido identificar quién o qué causó estos incidentes, ni quiénes fueron las víctimas. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
Una investigación de la agencia Thomson Reuters ubicó a Ciudad de México como la sexta megaurbe más violenta en el mundo contra las mujeres. En el caso de Jessica Sevilla, se evidencia que el fenómeno de la violencia de género se expande cada vez con mayores muestras de crueldad y cada tragedia requiere no ser tratada como una cifra más.
A las 9 de la noche viene una de sus compañeras médico, muy angustiada. Jamás le había visto esa cara. Y me dijo, señora, es mi obligación decirle que no encontramos a su hija.
Así comenzó el drama de esta madre tras enterarse de la desaparición de su hija, una joven médica, el orgullo de una familia de bajos ingresos, quien fue raptada por un hombre herido. Su paradero solo se conoció días después, cuando el cuerpo de la joven fue hallado con severas muestras de tortura, pues además de ser decapitada, también fue mutilada.
Mientras se siga matando a las mujeres por el hecho de haber nacido con un sexo, este país no puede decirse desarrollado ni democrático.
El caso de Jessica Sevilla no tardó en ser catalogado como el de una nueva víctima de la violencia de género. Lo que sí tardó, denunció la madre, fue que a pesar de que bajo la declaratoria de alerta por crímenes de género decretada por el gobierno mexicano, la búsqueda de su hija no comenzó inmediatamente después de las denuncias de desaparición.
Me dijeron que tenía que esperar hasta el día domingo en la tarde y que si no aparecía, fuera el lunes en la tarde para que empezaran la búsqueda de mi hija. A mí me parece negligente.
Pero no es solo negligencia lo que rodea los miles de casos que se registran en Latinoamérica por violencia de género. También son los niveles de impunidad que acompañan a este fenómeno.
No se investigan adecuadamente estos crímenes, no se sancionan y por lo tanto se manda un mensaje de permisividad hacia la sociedad y hacia los agresores.
Las cifras no reflejan la realidad de este tipo de crímenes porque la clasificación de crimen de género aún representa muchas zonas grises en el ámbito legal. Y mientras la lucha internacional continúa para visibilizar este fenómeno, a las víctimas y sus familiares las acompaña el reto de evitar que el dolor se repita. En el caso de Juana Pedraza, esta realidad se centra en lo que enseñará al bebé de su hija.
Vamos a educarlo como un hombre. A las mujeres no se les pega, no se les agrede. Si ella colabora, tú también. O sea, es la igualdad.
Angélica Herrera, Voz de América.
Después de la pausa, de las palabras a las acciones, pasa el gobierno español en Cataluña y la ONU reafirma su compromiso con la paz de Colombia.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Mientras el gobierno español anunció la intervención de Cataluña, los alcances de la iniciativa independentista llegaron a la apertura de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas.
Aunque la Unión Europea considera las aspiraciones independentistas de Cataluña un asunto interno español, líderes europeos congregados para una cumbre en la capital belga hicieron pronunciamientos al respecto, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
El Consejo Europeo se definirá por un mensaje de unidad alrededor de nuestros Estados miembros frente a la crisis que experimentan, unidad alrededor de España.
Declaraciones similares hizo la canciller alemana.
Observamos cuidadosamente y apoyamos la postura del gobierno español, que es una posición que debe ser aceptada por todos los partidos políticos. Por supuesto que estamos particularmente preocupados por esto y esperamos que se llegue a soluciones con base en la Constitución de España.
Pero el anuncio del gobierno español sobre que, ante la negativa del presidente catalán de declarar si declaró la independencia, tomará el control de la autónoma región de Cataluña, atizó las tensiones políticas.
Que nadie dude que el gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica, de la que los responsables únicos son los dirigentes de la Generalidad, está causando en Cataluña.
El vocero del Partido Republicano de Izquierda de Cataluña, Serguei Sabria, llamó a una solución pacífica.
El sábado vamos a tener la concreción probablemente de cuál es esta aplicación del 155. Será la enésima agresión hacia Cataluña, su soberanía y sus ciudadanos. Y aún así, para nosotros mantenemos sobre la mesa la oportunidad de diálogo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Este jueves fue oficializada en Nueva York la segunda misión de la ONU para la construcción de la paz en Colombia. El postconflicto es uno de sus objetivos y en el proceso está involucrada la labor de la FAO directamente con las víctimas.
5 décadas de guerra en Colombia han llevado a que millones de personas se vieran obligadas a abandonar sus hogares y así escapar a ejecuciones, secuestros y a la presión para ceder sus tierras, que finalmente terminaron siendo confiscadas por grupos armados.
En una ocasión llegaron como a amenazarme y me dijeron, aquí este viejo que es guapo, me dijo uno. Y uno, guapo no, lo que pasa es que yo tengo mi familia, yo no tengo cómo alimentarlos en la ciudad.
Sin embargo, tras la firma de la paz en Colombia, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida por sus siglas en inglés como FAO, está trabajando en esa nación sudamericana para apoyar el proceso de reconstrucción de comunidades donde viven agricultores como Ismael Pérez.
Entre todos se ha reconstruido toda esa comunidad que estaba rota por la violencia, se recompuso y están hoy trabajando juntos. Eso ha generado un escenario de reconciliación y de paz con miras al desarrollo rural de esta zona.
Puede hacer una mujer cuando tiene poder.
El proyecto, que proporciona capacitación y equipos para la producción de leche, la cría de pollos y la plantación de huertos, se da gracias al apoyo de naciones miembro de la ONU como Suecia.
Los proyectos nos han ayudado porque nosotras actualmente no teníamos proyecto, estábamos, o sea, cada quien en su casa, no nos reuníamos, no hacíamos ninguna clase de actividades. En cambio, estos proyectos nos han beneficiado mucho porque nos motiva a seguir adelante.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El liderazgo en el emprendimiento hizo merecedora a Miami de un reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Allí se lleva a cabo un encuentro que premia, entre otras, las iniciativas de innovadores latinoamericanos.
En una reunión de emprendedores en Miami, uno de los proyectos apoyados por el BID y que ha cambiado la vida de muchos es un aparato para intervenciones quirúrgicas de niños con problemas cardíacos.
Directamente con una pequeña cortadura en la pierna llega el defecto por medio del catéter.
Jacqueline Chávez, que usa métodos naturales para sanar, forma parte del equipo del doctor Franz Feudenthal, quien es cardiólogo infantil y creador del aparato médico. Tras su experiencia, valora el apoyo al emprendimiento.
Es muy importante el BID porque reconoce a la gente y la apoya. Y eso es el desafío que nosotros tenemos. Los latinos somos muy valiosos.
El Banco Interamericano de Desarrollo reconoce a Miami como una de las primeras ciudades en Estados Unidos con mayores niveles de emprendimiento. Esto debido a su ubicación cercana a Latinoamérica y el Caribe. Así lo comentó para La Voz de América Luis Alberto Moreno, presidente del BID, quien asistió como patrocinador al evento Demand Solutions, una competencia local de emprendedores.
Todo el mundo habla de Silicon Valley, pero gradualmente empiezan a ver otra cantidad de ejes de innovación. Parece que ese es justamente el puente en que se puede convertir Miami al resto de otros centros de innovación que ya se están dando en nuestra región.
Por su parte, Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College, institución asociada para esta competencia, dijo que la creatividad de los participantes y alumnos permite innovaciones en áreas de la gastronomía, entretenimiento, tecnología y artes, entre otros.
Es una ciudad que está creciendo, es el modelo del siglo XXI y yo creo que es el lugar propicio para este tipo de reunión.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Más adelante, la encrucijada de la oposición venezolana y nuevo golpe del extremismo a las fuerzas afganas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la encrucijada que enfrenta la oposición venezolana, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, anunció una ofensiva internacional de denuncia por presunto fraude en las elecciones de gobernadores.
El máximo representante del Parlamento venezolano, Julio Borges, informó que a pesar de que el gobierno le dificultó la salida del país, logró llegar a la reunión de todos los parlamentos del mundo, con 90 delegaciones de más de 120 parlamentos a nivel mundial.
Uno de los temas más importantes que provocó que se volviera a reiterar la obligación de que en el corto plazo venga una misión de distintos parlamentos del mundo a verificar el tema de lo que es el respeto a la Asamblea Nacional y los derechos humanos tanto del pueblo venezolano como de los propios diputados.
Además, el legislador catalogó el reciente proceso electoral de gobernadores como totalmente fraudulento y afirmó que lo darán a conocer al mundo.
Es que nosotros tomamos los recaudos completos de lo que ha sido este proceso electoral y lo vamos a entregar a distintas instancias internacionales para que con total independencia se someta a una auditoría cualitativa y cuantitativa del proceso electoral.
No obstante las denuncias, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguró que el 15 de octubre se realizó un proceso electoral impecable en el país.
Las pequeñas cosas puntuales que se presentaron fueron resueltas al momento, fueron atendidas en el mismo momento que así sucedieron. No existe país en esta región, y yo diría en otras regiones, que tenga la capacidad para hacer lo que nosotros hemos hecho en el poder electoral.
La Asamblea Nacional Venezolana de mayoría opositora sesionó este jueves con la finalidad de aclarar detalles del proceso electoral. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Un doble ataque suicida de militantes del Talibán causó una de las peores tragedias de los últimos años al ejército de Afganistán.
Los talibanes mataron a por lo menos 43 soldados afganos este miércoles en un ataque que arrasó un campamento militar en la sureña provincia de Kandahar, informó el Ministerio de Defensa afgano.
Los enemigos de nuestro país atacaron uno de nuestros campamentos en el distrito de Maiwand. En el ataque, 43 soldados fueron martirizados, 9 resultaron heridos, 6 han desaparecido y tenemos solo 2 sobrevivientes. En total, había 60 empleados en el campamento. Todos los vehículos y el equipamiento fueron destruidos.
El vocero Dualat Waziri dijo que el ataque del miércoles incluyó el uso de 2 autobombas suicidas y después de la explosión, los combatientes asaltaron el campamento, lo que llevó a muchas horas de lucha entre las partes. Solo la intervención de un ataque aéreo estadounidense detuvo el enfrentamiento, declararon oficiales de la OTAN.
También 10 combatientes enemigos resultaron muertos en el ataque y sus cuerpos están en el área. El comandante del cuerpo está en el campamento para investigar el incidente.
Según el diario estadounidense Washington Post, los ataques talibanes contra soldados y fuerzas policiales afganas aumentaron después que las autoridades estadounidenses se encontraran en Omán con las delegaciones de Afganistán, Pakistán y China para discutir la posibilidad de reanudar las negociaciones de paz con el grupo insurgente. Los talibanes han reivindicado la responsabilidad por el ataque en una declaración de prensa. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En breve, nuevas ayudas tecnológicas para soldados estadounidenses y los apocalípticos temores de un grupo de científicos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
252 ardillas rojas de Mount Graham que había en 2016, solo quedan 35 de ellas. Su inminente extinción se debe a la devastación generada por los incendios forestales de las últimas semanas en el sureste de Arizona. Un apocalipsis en materia de salud, advirtieron científicos reunidos en Berlín en una era post-antibióticos.
Cada vez que usted usa jabón antibacteriano o usa antibióticos para combatir una infección, hay algunas bacterias que sobreviven. Y funcionarios médicos en una conferencia en Berlín advierten que esos sobrevivientes nos conducen hacia una apocalipsis post-antibiótica.
Hablamos de, si esto continúa, el crecimiento de superbacterias, la muerte de la medicina moderna, un apocalipsis posantibiótico. No solo necesitamos antibióticos en la vida diaria para las infecciones bacterianas, por supuesto que no para las infecciones virales, pero en realidad muchas personas son propensas a las infecciones a través de sus tratamientos contra el cáncer, el trasplante. Hay pacientes con diabetes que son más propensos a infecciones, por lo que perderíamos la efectividad de proteger a los pacientes.
En el mundo posterior a los antibióticos, esos funcionarios pronostican que cada procedimiento invasivo se vuelve más peligroso, desde la cirugía crítica hasta las operaciones ambulatorias comunes.
Piense en las operaciones comunes, las cesáreas, el reemplazo de caderas. Esas cosas serían mucho más arriesgadas si no tuviéramos antibióticos efectivos. Los supermicrobios matan y siguen aumentando.
Los investigadores en la conferencia estimaron que 700.000 personas en todo el mundo mueren cada año por infecciones bacterianas resistentes a los medicamentos. Y ese número podría aumentar a 10 millones al año para 2050. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Sensores portátiles y una realidad virtual aumentada son parte de las ayudas tecnológicas que requieren los mandos militares estadounidenses para entrenar a su nuevo pie de fuerza.
En el entrenamiento militar, el cuerpo y la mente a menudo son llevados al límite y en algunos casos podría resultar mortal, como señala el teniente coronel Warren Cook.
Estamos matando a más marinos de guerra y soldados en entrenamiento que en combate. ¿Por qué sucede eso? Muchas veces es la fatiga.
Para ayudar a los reclutas a entrenar mejor y más seguro, las diferentes ramas militares de Estados Unidos buscan tecnologías como sensores portátiles, dice Charlene Mello, de Centro NATIC de Investigación, Desarrollo e Ingeniería del Soldado.
Todavía estamos en modo de prueba y evaluación. La mayoría de lo que hemos estado probando son productos comerciales. Tenemos un conjunto de sensores que hemos integrado en un sistema para el monitoreo del estado fisiológico, incluyendo el monitor cardíaco Zephyr y una variedad de otras medidas fundamentales.
La tecnología también es algo que, dice la Marina de Guerra, puede ayudar a prepararlos para el combate. Las realidades virtual, aumentada y mixta para aplicaciones militares son los conceptos probados en el Instituto de Tecnologías Creativas de la Universidad de California del Sur. El objetivo de este proyecto es lograr que estos drones sigan y capturen los movimientos de una persona para que puedan ser analizadas en una simulación de entrenamiento. Los oficiales al mando dicen que la tecnología puede preparar mejor a los reclutas para la capacitación y más allá, porque un recluta bien entrenado también lo hará bien en combate. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con moda del este europeo nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Las hermosas creaciones se robaron los halagos y aplausos del cierre de la Semana de la Moda para Novias realizada en París. Los diseños fueron inspirados en confecciones tradicionales de las culturas del este europeo, con toques de vanguardia para combinar tradición y modernismo en cada atuendo. Les informó Lina Correa.